Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. En el año 2011, una noticia impactaba a México, pues tres menores habían sido víctimas de varios delitos graves perpetrados por un sujeto que se había ganado su confianza a base de engaños. Este es el caso de Jorge Iniestra, el monstruo de Iztapalapa.
El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas.
Jorge Antonio Iniestra nació el 13 de junio de 1979 en la Ciudad de México, rodeado de carencias y hasta cierto punto en extrema pobreza. En cuanto Jorge cumplió 15 años, aprendió a tocar la guitarra, siendo parte del coro de la iglesia, y a los 17 tuvo que hacerse cargo de la crianza de sus tres hermanos, porque su padre Gregorio los había abandonado. Este papel fue primordial en su comportamiento, pues su madre Soledad le daba permiso de que ejerciera cierto poder sobre sus hermanos, quienes le temían a su carácter, teniendo que hacer todo lo que él les pedía. Al hacerse cargo de su familia, tuvo que abandonar sus estudios, viéndose obligado a trabajar. Y luego de pasar por varios trabajos, en 2004 se convirtió en guardia de seguridad de una mueblería. Ahí conoció a Clara, una mujer de 44 años que se dedicaba a la intendencia en dicho lugar. Ella había nacido en Chautla, en Puebla, en una familia violenta y machista, en la que ciertas prácticas como el abuso eran algo normal, porque al ser mujer solo debía obedecer y ser sumisa. Clara intentó superarse estudiando enfermería, pero sus sueños se truncaron tras quedar embarazada como producto de una relación con un doctor, quien por cierto se negó a hacerse cargo de su hijo, y de esta relación nació Gabriela, y unos cuantos años más tarde tuvo otros dos hijos, Rebeca y Ricardo. Para el año 2004 ya tenían 15, 12 y 11 años respectivamente. Clara contaba con una pequeña casa en la primaria Manuel C. Tello en Iztapalapa, pues también era conserje y al ejercer este oficio podía hacer uso de dicho lugar, eso sí respetando los lineamientos escolares. Ella se había convertido en el único sostén de sus hijos, a pesar de que los dos últimos sí convivieron con su padre, aunque terminó abandonándolos. Los maestros estaban a gusto con el trabajo de Clara. La describían como una mujer alegre y dedicada, sobre todo con sus hijos, a quienes procuraba y quería y trataba de que nunca les faltara nada. Además, los niños tenían excelentes calificaciones. Jorge, cuando conoció a Clara, se mostró insistente en salir con ella, al ver que era una mujer trabajadora. En cuanto se le acercó, le preguntó todo sobre su vida personal, mientras que con mentiras, él le decía que había ido a la universidad y que era actor de teatro, con tal de impresionarla. Clara, en cambio, le habló sobre sus tres hijos, y esto a Jorge no le gustó y prefirió alejarse de ella, porque según él, con sus 24 años era muy joven para asumir el papel de padre, y sobre todo para andar con alguien de 44 años. En ese año, Jorge era despedido del trabajo por haber sido descubierto robando celulares. Entonces volvió a insistirle a Clara, porque sabía que ella tenía una casa con la que él podía quedarse, pero eso sí, le dijo que ella ahora debía pagar todas las citas, lo cual incluía hasta sus taxis y cosas personales. Jorge comenzó a tener actitudes violentas con ella, cosa que Clara no notaba porque estaba enamorada. Y es que su relación se basaba en que un día él le decía que la amaba y al otro con insultos le decía que era vieja y debía sentirse bien porque la había elegido entre tantas mujeres bellas que querían mantenerlo. La relación avanzó y Jorge le propuso que se fueran a vivir juntos, pero sin sus hijos, obligándola a buscar una forma de deshacerse de ellos. Clara no sabía qué hacer, hasta que dicha petición cambiaba repentinamente, pues Jorge se había encontrado por casualidad con sus hijas, sintiendo cierta atracción por ella, y tal cual así se lo dijo a Clara en modo de burla. La manipulación y presión jugaron un papel muy importante, porque ella terminó aceptando que vivieran juntos en enero de 2005. Las autoridades escolares vieron entrar y salir a Jorge de la escuela, pero no prestaban atención. Al final del día, ella seguía cumpliendo con sus labores. Y es que las tácticas desde un principio que Jorge utilizó para que toda la familia confiaran en él fueron características de un narcisista según especialistas. Primero les hizo creer a las niñas que él podía ser su amigo y ellas así lo vieron. Las llevaba a la escuela, les compraba cosas y les daba consejos. Solamente que los acercamientos cada vez eran más incómodos, pues las abrazaba de formas inadecuadas e incluso les llegaba a decir que era su novio. Ellas sintieron ese cariño y poco a poco fueron manipuladas, creyendo que ese amor era algo sano. Por otra parte, el hermano de las niñas, Ricardo, era alguien al que no quería ver y lo trataba mal, lo cual cambió cuando se dio cuenta que podía ser perjudicial en su plan. Entonces también lo llenó de regalos. Clara solo veía que Jorge trataba de ganarse a sus hijos y los niños no tenían quejas, al contrario, se sentían bien con su presencia. Entonces ella creía que las cosas estaban bien. Los días pasaban y Jorge iba sacando su verdadera personalidad. Se empeñaba en decirle a los niños que su madre no los quería y era una egoísta porque el dinero solo lo usaba para ella. E incluso les dijo que tenían que dejarle de decir mamá y que mejor la llamaran por su nombre. No olvidemos que estamos hablando de un hombre de 23 años manipulando a unos niños de 11, 12 y 14 años. Era obvio que iban a estar confundidos porque su madre se la pasaba trabajando para poderles dar una buena vida y por lo tanto estaban solos la mayor parte del tiempo. Todos estos momentos a solas, Jorge los utilizó a su favor para manipularlos. Las niñas empezaron a notar que Jorge las celaba porque no quería que tuvieran amigos. Según él, los niños eran malos y solo las buscarían para divertirse, cosa que no iba a permitir. Incluso les dijo que sería capaz de matarlos si tan solo las veía hablando con ellos. A los primeros meses de haberse mudado, Jorge trabajaba como chofer de taxi y Clara seguía como intendente en sus dos trabajos. Ambos aportaban a la casa, hasta que él tuvo un accidente y entonces en definitiva dejó de trabajar. Así que Clara era la que mantenía a todos. Jorge le dijo que ahora, al estar en casa, él se iba a encargar de administrar todo el dinero que llegara. Así que Clara le dio sus tarjetas, los vales de despensa y además todos sus ahorros, confiando plenamente en él. Pero la realidad es que Jorge utilizó el dinero simplemente para pagar su ropa, tarjetas de crédito y sobre todo mantener a sus hermanos y madre. De hecho, los ahorros, que eran alrededor de 80 mil pesos, desaparecieron en muy poco tiempo, pero ella seguía sin darse cuenta de que esto simplemente era violencia. Al poco tiempo de quitarle su dinero, Jorge le dejaba en claro que ya no la quería, porque su tiempo ya había pasado, mientras le metía ideas a las niñas de que él sí las quería y su madre no. Fue en una noche de marzo cuando Clara descubría algo aberrante. Jorge estaba abusando de sus hijas, y esto había pasado en varias ocasiones, solamente que por ir a trabajar no se había dado cuenta. Cuando Clara lo descubrió, intentó apartarlo de ellas, pero él amenazó, diciéndole que estaba enamorado de las niñas y ellas de él, y que lo que hacía era normal porque la gente de clase media, a la que supuestamente él pertenecía, hacía este tipo de cosas y no estaba para nada mal, señalándole que si denunciaba, todo estaría en su contra, porque las autoridades nunca hacían nada en este tipo de casos y solo resultaría ella culpable. Lo más aterrador de la situación es que las niñas habían sido manipuladas al grado de perder la noción de las cosas que hacían, sin tener en cuenta que él era un abusador y lo obedecían en todo. Jorge, desde ese momento, comenzó una relación con ellas, en la cual Clara no podía intervenir, porque la tenía amenazada con llevárselas y hacerles daño. Desde ese momento le dijo a Clara que debía dormir en el piso junto a Ricardo. Y también empezó la violencia física, debido a que comenzó a castigarlos con golpes y terminó por sacarlos a la azotehuela, ya que según él no eran dignos para que estuvieran en la casa. Solo les dio dos mudas de ropa, un par de zapatos y una cobija, mientras que las niñas vivían dentro de la casa con Jorge y continuaban siendo sus víctimas. Cuando Jorge ya se había gastado todo el dinero, cada vez exigía más. Incluso le dijo a Clara que debía pedir préstamos a bancos, dejándola con grandes deudas. Al terminar el ciclo escolar, Jorge tomó la decisión de ya no mandar a los niños a la escuela, porque alguien podría acercárseles. Ahora, él les indicaba cuándo podían salir y hacer sus actividades, tan simples como comer o ir al baño. Pero sobre todo, Jorge disfrutaba violentar a Ricardo, obligándolo a dormir sin ropa, sin importar que hiciera frío, que lloviera o incluso hubiera ratas, sometiéndolo a golpes con un cinturón, poniéndolo a trabajar todo el tiempo, recolectando cartón, vendiendo dulces y ayudando a la hermana de Jorge, quien tenía una paletería, donde solo le pagaban $3.50. Como consecuencia de esto, Ricardo presentó enfermedades y alergias que nunca fueron atendidas, además de solo dormir 3 horas al día. Pronto, la situación llevó a que una de las niñas quedara embarazada. Cuando Clara se enteró, le pidió a Jorge que la dejara llevarla al doctor, pues al no recibir el tratamiento adecuado, estaba en riesgo su vida por ser menor de edad. Pero eso no le importó porque, según él, tenía conocimientos en mujeres embarazadas y todo estaba bien. Clara pensó que por el estado de su hija ya no recibiría abusos, pero fue todo lo contrario, y aunque ella intentó interferir, sabía que sería lo peor. La niña solo acudió al doctor para dar a luz, y Jorge siempre iba aparentando ser un padre responsable, sin importarle que lo señalaran por la gran diferencia de edad. Los maestros comenzaron a notar que Clara había cambiado, llegaba a ser grosera y contestaba a la defensiva cada que preguntaban por sus hijas, porque de un día a otro habían desaparecido. Ella prefería no contestar cada vez que le preguntaban, y esto hizo suponer que tal vez habían dejado de vivir con ella. Y hay que tener en cuenta que toda esta situación aún seguía pasando dentro de la escuela, pero nadie de los que veían tanto a Ricardo o a Clara con un mal aspecto hacían algo. Para que nadie sospechara, Jorge cubrió las ventanas y cerró con candado las puertas de la casa, e hizo modificaciones en paredes para que no hubiera ningún lado por el cual alguien pudiera asomarse. Solo había una pequeña ventana por la cual Jorge daba órdenes a Clara y Ricardo. Curiosamente, a pesar de que el reglamento escolar no permitía modificaciones, al director no le importó y las cosas continuaron. Y así fue como la otra niña quedó embarazada también. Los bebés permanecieron en cautiverio sin ser atendidos ni siquiera con sus vacunas, porque según Jorge, estas no eran necesarias. La familia de Jorge comenzó a visitarlos con más frecuencia en la escuela. Habían sido testigo de todos estos actos. Vieron a Clara y Ricardo durmiendo afuera, y a las niñas con golpes, pero nunca, nunca hicieron nada, pues estaban satisfechos con el dinero que él les daba. De hecho, también hacían uso de las aulas como si Jorge fuera el dueño. Esto siguió hasta que ver a Jorge merodeando por la escuela con un aspecto desalineado incomodó a los padres de familia, quienes se quejaron. Así que el director por fin denunciaba ante las autoridades escolares que Clara había hecho mal uso de las instalaciones y que Jorge podía ser un peligro para la escuela, pero la denuncia no fue tomada en cuenta. Y mejor, el director fue el expulsado. Entonces llegó una nueva directora, y aunque los maestros la pusieron al tanto de la situación, ella prefirió contratar a Jorge como el nuevo conserje, y él a su vez puso a Clara y a Ricardo a hacer el aseo escolar por las noches, para que en el día se dedicaran a trabajar en otras cosas. Fue en una de esas ocasiones que Ricardo optó mejor por ya no regresar a casa. Clara trataba de aprovechar los instantes en que Jorge no estaba para poder ver a sus hijas, quienes cada vez se veían más deterioradas de salud, estaban asustadas y cansadas. Se supo que una de ellas tuvo que amamantar a los bebés todo el tiempo que estuvieron en cautiverio, porque la otra no tenía leche, lo cual fue motivo suficiente para que Jorge la golpeara y la mandara a dormir con su madre y hermano. De este modo, Clara pudo enterarse de más detalles sobre la violencia que vivían sus hijas, y a pesar de que dormían en pésimas condiciones, a la intemperie, en este instante su hija le dijo a Clara que estar así era mil veces preferible que estar adentro con Jorge. El 18 de junio de 2009 se daba una situación en la escuela cuando unas personas entraban a robar, amagando a las niñas y a Clara, advirtiéndoles que en realidad iban por Jorge, solo que no querían testigos. Fue después de este hecho y tras las sospechas de los maestros y padres de familia que Jorge tomaba la iniciativa y abandonaba la escuela con todo y las niñas, contratando una mudanza para llevarse las cosas, dejando vacía la casa y advirtiéndole a Clara que de contar algo nunca más vería a sus hijas. Clara continuó viviendo en esa casa mientras Jorge seguía controlando su dinero. Él ahora vivía en casa de su madre, en Iztapalapa, lugar donde la violencia se intensificó, pues el agresor ya no solo era Jorge, sino también sus hermanos y su madre. La violencia había superado todo lo que el ser humano podía imaginar. Fueron cosas aberrantes que se vivieron en ese cuarto, encerradas con candado y supervisadas en todo momento por él. El cuarto era su baño, su cama, su mesa y su depósito de basura. Clara estaba preocupada, buscando formas de poder ver a sus hijas, porque Jorge le prohibía acercarse. Sin embargo, al seguir controlando su dinero, le hacía saber que ellas estaban felices y muy bien, gracias al dinero que les mandaba, y de no cumplir con las cuotas, ellas ya no querrían saber nada de su madre. Un día Clara se animó a seguir a Jorge para saber dónde vivía. Él, al darse cuenta, la golpeó y le dijo que debía alejarse porque sus padres merecían respeto en su casa, así que si no quería que acabara con una de sus hijas, no volviera a aparecer por ahí. Cuando Ricardo se enteró que Jorge se había ido, él regresó con su madre en agosto de 2009 y, siendo más consciente de la situación, llegó a enfrentar a Jorge, diciéndole que era un mantenido y que dejara de quitarle el dinero a su madre, a lo que Jorge le respondió:
acuérdate de las cosas que vivimos juntos, gracias a mí eres lo que eres, te ayudé a quitarte miedos e inseguridades, tienes más cultura, pues te enseñé música, celulares, Xbox y muchas cosas.
Pasó un año más y las niñas volvían a dar a luz, teniendo en total 4 hijos de Jorge. En uno de esos tortuosos días, Rebeca se había percatado de que una ventana tenía un pequeño hueco por el cual pedía ayuda. Pero cuando Jorge se dio cuenta, se fue contra ella, golpeándola con un tubo hasta quitarle la vida. En su intento por reanimarla, le puso a su bebé en el pecho, que tenía apenas 3 meses, y la presionó contra ella. En la lógica de Jorge, ella se despertaría para darle de comer, cosa que obviamente no sucedió, y lo único que ocasionó fue asfixiar a la pequeña. Las cosas se salieron de control y Jorge creyó conveniente esconder los cuerpos debajo de la única cama donde dormían. Durante un mes, los cuerpos permanecieron ahí y el olor cada vez se hizo más fuerte. Obviamente la madre de Jorge se dio cuenta, pero sin asombro solo le dijo que debía deshacerse de los cuerpos. Ayudado de su hermano, los fueron a arrojar a la carretera México-Puebla. Tiempo después, Rebeca y la bebé fueron halladas por las autoridades, quienes inmediatamente comenzaban una investigación, pero los cuerpos permanecieron en calidad de desconocidos. Luego de este hecho, Jorge continuó con su mentira, diciéndole a Clara que sus hijas estaban muy bien, pero harta de la situación, el 6 de septiembre de 2011, Clara se dirigió a las autoridades para denunciar a Jorge por violencia y porque principalmente no dejaba que viera a sus hijas, sin siquiera saber que una de ellas ya había muerto. Cuando las autoridades descubrieron los hechos, tanto los hermanos de Jorge como su madre fueron detenidos, pero no solo ellos. Clara, de igual modo, fue arrestada, considerada cómplice por no denunciar desde un principio. Lo que nadie sabía es que ella había acudido 3 veces a levantar una denuncia sin tener éxito, pues quien la atendía le decía que era su culpa por haber estado con un hombre más joven y ahora debía pagar las consecuencias. Además, le aseguraban que sus hijas estaban ahí por voluntad, de lo contrario ya se hubieran escapado, por lo cual no podían hacer nada. Según las autoridades, ellas no eran víctimas reales. Rápidamente la noticia se hizo pública y ahora Jorge pasaba a ser conocido como el monstruo de Iztapalapa. La gente ya estaba al tanto de las atrocidades que pasaban en esa casa y de las cosas terribles que los niños habían sufrido. Como era de esperarse, mucha información fue manipulada por los medios, criticando la situación sin siquiera saber la realidad. Las declaraciones de Jorge ante las cámaras no dejaron duda de que era un tipo peligroso, pues sin remordimiento confesó todo entre risa, cinismo y frialdad. Era de no creerse. Además, fue en ese preciso instante cuando Clara se enteraba que una de sus hijas ya había muerto.
Nos conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas.
Mi hijo Ricardo y yo comíamos de la maldita basura. Nos peleábamos por un sándwich que estaba tirado en la basura. Llegó a controlar mi vida, que hasta a veces sentía que estaba aquí, a mi lado. Yo no lo permití. Ese tipo nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática.
La señora Clara Tapia Herrera, ajá, lo permitía. Para la señora una fantasía. Soy víctima de una injusticia.
Al momento del cateo, la policía se percató de que el cuarto de Jorge estaba en pésimas condiciones y, aun con todos los señalamientos en su contra, Jorge justificó sus delitos usando frases como que ellas lo habían provocado y que a Clara le gustaba el modo de vida que llevaban. Su altanería fue parte importante para que los especialistas lo consideraran narcisista, además de querer aparentar ser inteligente. Sorprendentemente, su familia solapaba este comportamiento y lo defendían, diciendo que Jorge no había hecho nada malo. Clara, en su defensa, dijo que si no había denunciado antes era por miedo y porque estaba amenazada, además de que no le habían hecho caso. Para 2014, Clara fue absuelta de todo cargo, considerada una víctima más, pues se dijo que ella había sido sometida y por lo tanto no podía reaccionar ante tanta violencia. Y en 2015, se dictó la sentencia para los otros detenidos. A Jorge le otorgaron 241 años tras las rejas por los delitos de homicidio calificado, homicidio en razón de parentesco, secuestro agravado, corrupción de menores, explotación laboral de menores y violencia familiar equiparada. Su madre fue sentenciada a 20 años y sus hermanos a 18. Una vez que Clara quedó en libertad, la CNDH señaló un mal proceso por parte de las autoridades, al exponerla ante los medios cuando ella había sido la denunciante que, conforme a protocolos y la gravedad de los delitos, donde además las víctimas eran menores, el proceso no había sido privado y por lo tanto solo ocasionó cuestionamientos hacia su persona y señalamientos sin fundamentos que tanto la sociedad como los medios hicieron, violentando una vez más a las víctimas en general y tomando como única verdad que Jorge culpara a Clara de ser su cómplice, validando desde ese instante las palabras de este agresor. Clara, en un principio cegada por el amor, llegó a creer que Jorge cambiaría, pero la situación escaló tanto que ya no pudo frenarla por miedo. Y hay que tener en cuenta antes de cuestionar, no todas las víctimas llegan a ser conscientes de que lo son y por lo tanto no saben que lo que sufren pueden ser delitos, sobre todo si son menores de edad. También en este caso no faltó quien relacionó esto con temas satánicos, porque claro, estos actos solo podían ser resultados de ese ser maligno. De igual modo, echarle la culpa a seres que no existen es negar que hay un responsable y un delito real. Conocer a alguien y depositar tu confianza en esa persona debería ser un acto de amor sano. Y lamentablemente vivimos en una sociedad en la que no podemos pasar por alto actos de violencia por mínimos que parezcan. Recuerden, la violencia se da en diferentes formas y nunca, pero nunca será tarde para actuar. Al final del día, esta historia pudo ser frenada antes de que otro crimen se sumara a la lista. Y eso es un pequeño consuelo proveniente de una historia de terror. Este fue el caso del monstruo de Iztapalapa. Y así llegamos al final de este episodio. A todos los que nos escuchan y nos ven desde Iztapalapa, saludos, repórtense en comentarios, queremos saber, tal vez hasta si llegaron a topar con este sujeto, los vamos a estar leyendo, cuéntenos qué saben de este caso y espero que les haya gustado. Compartan todos los episodios de Tripas de Gato, síganos en todas nuestras redes que aparecen en la descripción, cada vez la familia va creciendo y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando. Recuerden que estamos subiendo contenido en todas nuestras plataformas, en TikTok, en Face, en Instagram, en Spotify y demás plataformas de podcast. Ahí nos van a encontrar. Ahorita estamos estrenando Los Casos de Bolsillo. Si no saben de qué les estoy hablando, vayan a Facebook y también en Spotify. Ahí los van a encontrar. Casos cortos, por si no tienen mucho tiempo. Y chéquense Los Archivos Oscuros, que cada vez se vienen más fuertes y yo sé que a muchas personas les están gustando. Así que sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.
Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.